Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Paco González, David Sánchez, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Dani Senabre, Roberto Palomar. Acaba de llegar Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Alberto.
Sí, como por ejemplo el de Javi, que decía: o no nos cuentan toda la verdad, o no entiendo la psicosis del coronavirus. ¿De verdad hay que montar toda esta película? Rafa, que digo yo que los médicos y los profesionales de sanidad sabrán mejor que nosotros lo que hay que hacer en estos casos. Si no se puede ir al fútbol, pues no se va. Y como si no hay que ir en un año. Philip dice: no entiendo. Los jugadores del Getafe y del Valencia se van a codear en el césped con los jugadores italianos que vienen de zona de riesgo. Al final, en los jugadores creo que no se piensa mucho. Pues sí, pues si es una recomendación, dice otro, yo, mientras que no lo diga la UEFA o la FIFA, lo haría con público. Tú no puedes adulterar una competición como es esta, sobre todo para el Getafe, y hacerle jugar en su campo sin público. Y Raúl dice: entonces no es una recomendación, es una obligación, hablemos con propiedad. Y vamos a escuchar a otro oyente.
¿De qué nos vale jugar a puerta cerrada y que venga la afición visitante aquí a Valencia? Porque ya tienen sus entradas y tienen su viaje organizado. Y aquí aún encima estamos en fiestas. Y aún encima, claro, los italianos se han salido con la suya, porque van a jugar el partido de vuelta sin afición local, por peligro a que puedan perder el partido.
Esto es lo que dice la gente, lo que dice mucha gente sobre este asunto de los eventos deportivos a puerta cerrada. Les decíamos que se ha hablado mucho en el día de hoy de lo que ayer comentábamos también en el partidazo, después de ver las imágenes de Vamos en Movistar, del banquillo del Barça en el Clásico, el pasado domingo, en el Bernabéu. Bueno, del banquillo. De lo que sucedía con Eder Sarabia en el banquillo, que estaba todo el rato muy activo, protestando, acciones de sus propios jugadores, quejándose, dando instrucciones de manera muy airada. Bueno, pues hoy Gol, ha ofrecido nuevas imágenes y nuevos comentarios de Eder Sarabia en el banquillo. Claro, hay un filón ahí y han dicho: vamos a tirar por aquí que hay mucho material. Álvar Madrid, hola Álvar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué habéis ofrecido en Gol?
Bueno, déjame poner a los oyentes en aviso de que las televisiones con derechos que tienen los derechos de retransmisión de la Liga tienen la capacidad de tener varias cámaras especiales haciendo seguimientos de determinados jugadores, de banquillos, de alguna cosa que esté pasando en la grada, y parte de esas imágenes es lo que vimos ayer en Vamos. Pues hoy un redactor de El Golazo ha estado viendo ese seguimiento al banquillo del Barça durante los 90 minutos de partido. Entonces se ha puesto a comparar en una pantalla ese seguimiento del banquillo del Barça con lo que estaba haciendo Eder Sarabia con el partido en vivo a la vez. Entonces se podrían distinguir a quién, digamos,
se ponía en contexto.
Eso es.
Lo que pasaba en el banquillo, a la vez en otra pantalla veis lo que estaba pasando en el campo.
Eso es, para poner en contexto y sobre todo para ver a quién se estaba refiriendo en cada momento. Entonces, yo os quiero resumir un poco lo más importante que hemos sacado esta mañana en el Golazo de Gol y que hemos emitido. Cuando Piqué falla un pase en el centro del campo, Eder Sarabia dice: una mierda es eso. Los P, puntos suspensivos, pases largos de mierda. Otra jugada. Cuando Griezmann falla una ocasión de gol: venga, Antoine, me cago en mi P, puntos suspensivos, madre. Suave, suave. A Semedo, después de cometer dos errores consecutivos: no hace nada de lo que tiene que hacer. Me cago en 10.
Eso es a Semedo.
Que
lo habíamos oído ayer, pero no sabíamos a quién era.
A Ter Stegen cuando saca en largo y pierde la pelota: eso es una mierda. Eso es una P, puntos suspensivos, mierda. En otro momento determinado del partido, Arthur no está bien colocado para ejercer la presión sobre los jugadores del Madrid y se le lee perfectamente en los labios a Eder Sarabia: otra vez Arthur, otra vez Arthur. Me cago en la H, puntos suspensivos. Incluso una vez, cuando Benzema baja a recibir al centro del campo y nadie del Barça le sigue, se le lee perfectamente: otra vez Benzema, hace lo que le sale del rabo.
Esto es, puesto en contexto, en tiempo real, como quien dice, los comentarios de Eder. La verdad es que gano la película, ¿eh? Cada vez. Mañana no sé, habrá que ver todos los programas mañana porque.
Qué vocabulario, ¿eh? Ha ido a la universidad el tío, ¿eh?
Bueno, hombre.
Cuando estás caliente,
en el fútbol, digamos que es habitual. ¿Qué quieres que diga? Caramba, Córcholis, Benzema, está haciendo lo que le viene en gana. Claro. Sí.
No sé, pues simplemente no ser tan soez. No ser tan.
Bueno, ya, no.
Ha jugado poco al fútbol, ¿eh?
Sí, sí. Desde
muy
luego.
Poquito, sí, muy poquito.
Desde luego. Esta es la situación. Y entonces hoy lo que hemos visto es la reacción un poco del barcelonismo y de lo que no es el barcelonismo sobre lo que está protagonizando Eder Sarabia a lo largo de toda su trayectoria deportiva, por cierto, porque esto lo hizo en Las Palmas y lo hizo en el Betis. Lo que pasa es que ahora está teniendo mucho más eco. Y claro, hay gente como David Sánchez. Que tú, después de escuchar y ver esto, tú sigues diciendo que Eder Sarabia hace bien.
Yo sí, porque creo que se le criminaliza por hacer pública su frustración porque el día del partido no salen las cosas. Es decir, lo que estaba haciendo, diciendo Sarabia, lo que estaba haciendo, diciendo los seguidores del Barcelona que estaban viendo el partido. Y es que tampoco entiendo que con Valverde le atizaban a él y a su segundo porque no se movían, porque no hacían nada, porque no daban instrucciones, porque no tenía sangre, porque tenía horchata. Y ahora estos, que son lo contrario, tampoco gustan. Es que no acabo de entender que se le criminalice por cabrearse, por decir tacos y por estar metido en un partido. Es que no lo acabo de entender.
Bueno, pero
dicho lo cual, le quedan los meses que le queden hasta el 30 de julio
pero
porque ya
lo
se lo han cargado.
Que entender son los jugadores, ¿eh? Esos son los claro, que lo tienen que entender. Sí.
Pero a ver, yo...
Esa es la cuestión.
Yo, tanto como soldado de Eder, no como David, pero yo le... Vamos, no le... Yo estoy de acuerdo, o sea, no de acuerdo con él. Yo creo que estamos exagerando bastante. O sea, yo creo que se pueden enfadar los jugadores del Barça, pues son mega estrellas del fútbol, pero estaban jugando mal y ya. Lo que él estaba diciendo era un poco la verdad.
Maldini,
y lo que se le está diciendo
sí,
lo que tenía
al lado. ¿En qué mejora eso al equipo?
Claro, es eficaz.
O sea,
es eficaz lo
tu
que
frustración.
Está
bueno, yo creo que los jugadores del Barça lo saben de sobra porque lo que se dice en el banquillo lo oyen dos sitios más allá.
Que tiene al lado.
Ya, escucha.
Se lo está
no.
A los jugadores.
En esos berridos lo está oyendo el que tiene al lado y los jugadores suplentes, que luego se lo van a decir a los titulares. O sea, los jugadores ya lo sabían antes de que saliera por la tele. Pero ahora es hacerlo público. ¿En qué mejora al equipo su frustración? Porque si te levantas a decirle a Semedo, eso no, pues lo entiendes. Pero quedarte tú a gusto ahí, pues
es una forma de
ser más discreto, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que seguramente puede ser un poco más discreto teniendo en cuenta que es el Barça. Si esto hubiera sido entrando a la Extremadura, no estábamos hablando de esto. Eso para empezar, seguro, 100%. A lo mejor un poco más de discreción sí, porque es el Barça y porque son mega estrellas del fútbol mundial. Pero yo creo que él simplemente está expresando su frustración con el que tiene al lado porque no están haciendo lo que han contado. Yo sinceramente no lo veo tan grave.
Senabre,
no me parece tan grave.
¿Cambia algo lo de ayer a lo de hoy?
No, bueno, cambia el nombre de Griezmann a Semedo, que yo creo que minimiza un poco el tema, aunque a cualquier futbolista no le va a gustar lo que se ha dicho de él. Yo creo que es exageradísimo. O sea, yo no soy soldado, yo solo soy soldado del partidazo y de tiempo de juego, no soy
muy
soldado
bien,
de nada más.
Muy bien.
Pero estoy con David en que es muy exagerado que el vestuario se moleste por esto. Y ya no es solo esto, ya Juanma, hoy empiezo a ver compañeros que están informando de que el vestuario no está con Setién, de que vieron con recelo su fichaje, de que no se lo toman en serio. O sea, ya están apareciendo cosas bastante más graves y que van más allá de las palabras de... que salen de ahí, pero que van más allá de las palabras de Eder Sarabia. O sea, que me preocupa mucho más el caldo de cultivo que hay alrededor del vestuario que las frases en sí. Que es verdad que se las podría ahorrar, que es verdad que no es lo mismo... sin faltar el respeto a nadie, no es lo mismo entrenar al Betis que al Barça, y hay cosas que puedes evitar por la repercusión que van a tener, pero me parece exageradísimo lo que está pasando.
Sí,
porque,
pero entendiendo...
Solo una cosa, Roberto, en el tema de Sarabia hay que tener en cuenta también de dónde viene este cuerpo técnico. Es decir, está jugando un partido en el Bernabéu y viene de unas semanas en las cuales cada día son malas caras de los jugadores, cada día son malos gestos de los jugadores. Cada día son jugadores que no están contentos o entienden que este dúo no está capacitado para entrenar al Barcelona. Macho, yo entiendo que ese tío tiene que tener mucha presión jugando en el Santiago Bernabéu. Mucha
David,
presión en el Bernabéu.
Que la presión la refleja más Eder que el propio Setién.
Sí,
la cuestión
¿no?
es, ¿esto lo dice dentro del vestuario? ¿Esto lo dice dentro del vestuario con la misma claro. vehemencia que lo dice hacia afuera? Es la pregunta.
Mira, ¿no? perdona, Elena Condis tiene información sobre cómo ha podido encajar algunas piezas del vestuario lo que se ha visto en las imágenes de ayer y de hoy. Hola, Elena, muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
A lo mejor no es para tanto, ¿no? O sea, el incendio a lo mejor no es para tanto.
Bueno, yo la información que manejo, por lo que he hablado con fuentes cercanas a dos de los aludidos, a dos de los jugadores que son objeto de las críticas de Eder Sarabia, es que los primeros días fliparon con Eder Sarabia, con su intensidad, con su temperamento. No estaban acostumbrados a eso con Valverde, pero entienden su carácter y ellos, estos dos al menos, no se sienten ofendidos por sus reproches desde el banquillo, al menos ellos. Incluso uno de ellos
¿Son importantes?
Sí, uno sí.
Vale.
Uno sí. Incluso uno de ellos se reía después de ver las imágenes y decía, jolín, cómo se pone Eder, como quitándole hierro, diciendo que forma parte del fútbol. Me dicen que hasta el momento Eder Sarabia no ha tenido ningún problema con el vestuario. Le sorprendió un poco, eso sí, cómo se transforman los entrenamientos y en los partidos, porque te dicen que fuera del césped le ven un tipo tranquilo, pero que después, cuando se pone la ropa de entrenar o se pone a dar instrucciones en un campo de fútbol, se transforma, ¿no? Y le sale todo su carácter, todo su temperamento, toda su pasión. Pero también te cuento que Setién, nada más llegar, ya les comentó a los jugadores del carácter de Sarabia, de su forma de vivir el fútbol desde la pasión. Fue un comentario de buen rollo, sin darle mucha importancia, pero por si acaso Setién ya se curó en salud después. He hablado con el club y están tranquilos, han dicho que bueno, que hay que tener cuidado, pero que están tranquilos, y eso sí, que esperan que Sarabia sea prudente con las protestas y las formas con los árbitros por su historial. Ayer ya nos lo contaba Fouto, 6 expulsiones, 11 amarillas, de momento en el Barça está limpio. Y bueno, después de todo el lío que ha protagonizado Eder Sarabia en estos dos días de resaca postclásico, mañana por la tarde se va a reencontrar con los jugadores en el entrenamiento a puerta cerrada, porque el equipo tenía fiestas.
Ahora, el sábado contra la Real Sociedad hay unas cuantas cámaras apuntando a Eder Sarabia. De repente no vamos a ver a Messi, vamos a ver a Sarabia
con la mano en la boca. Desde ahora hasta final de temporada.
Yo creo que al barcelonismo le ha gustado la actitud de Sarabia.
Espera, ¿qué es importante esto?
Yo creo que la afición del Barcelona está muy satisfecha de la reacción de Sarabia el otro día en el
Camp Nou. Pero estará satisfecha si es eficaz.
Espera.
Eso es lo que pasó aquel día, ¿os acordáis? Con aquella cámara en el vestuario de Lérida, creo que era.
Benito Floro.
Que todo el madridismo dijo, joder, que este es el tío que le ha dicho aquí a los jugadores, qué valiente, qué tal. No, mire, lo que no tenía que haber hecho Benito Flores esa charla, porque hubiese convencido a sus jugadores de tomarse el partido más en serio y de que el equipo fuera más competitivo. O sea, no me vale que cuando se pierda el que más gritos pegue sea el que más siente la camiseta. No, el que más lo siente es el que más comprometido está antes del partido. Hay que enfadarse antes, no después, ni que ya no vale para nada. O sea, eso es demagogia pura, porque enfadado estará en todo el mundo, cada uno lo expresa de una manera. ¿Os creéis que alguien con la camiseta del Barcelona estaba jugando y le parecía maravilloso fallar el pase? ¿No? El que pasa más vergüenza que nadie es Piqué cuando falla ese pase, y no por eso tiene que poner grito en el cielo, y el que lo pone es más barcelonista que el otro.
¿Tú crees que a Piqué le ha parecido mal ver esa imagen?
No tengo absolutamente ni idea. Lo que creo es que a los jugadores, en definitiva, a los que le gusta de un segundo entrenador, es que es una persona discreta, ¿vale? Porque el segundo entrenador, teóricamente, lo que tiene que es ayudar al primer entrenador y ser el ojo que no ve el primer entrenador. Es decir, el primer entrenador es normalmente el más visceral, el que más tiene que intervenir, el que más se precipita
también. El que
también
se moja con las decisiones y se enfrenta con algunos jugadores.
El que más se precipita también, porque tiene que estar actuando permanentemente. Y el segundo entrenador lo que tiene que hacer es mantener la calma, siempre mantener la calma, y desde la discreción decirle, nos estamos equivocando aquí, asesorar al primer entrenador. Eso es lo que siempre ha querido jugador.
Papel está cambiado aquí.
Segundo entrenador.
Pero eso no se le permite.
Pero es que en este club hace muchos años que manda la plantilla. Bien. Pero muchos años. Oye, acabaron rajando de Guardiola, de Luis Enrique, de Valverde, pero, por supuesto, y de Setién. Es que te lo digo, que es que Dani, yo, que si llega a final de temporada, es un éxito.
¿Por qué te va a decir eso ahora?
No lo digo porque digo me lo imagino, porque entienden que los entrenos son un coñazo, porque entienden que son muy pesados, tanto Sarabia como Quique Setién. Y cuando un vestuario en 3 semanas ya siente eso de un cuerpo técnico, es que es imposible.
Setién y Sarabia tienen 2 experiencias en primera división, que han sido las 2 iguales en rendimiento. Las Palmas y Betis. Llegan, entran con una idea, entran con mucha fuerza, el jugador parece al principio asimilar esa idea, parece que creerle, está con él, y el jugador y el equipo crecen. Pasó en Las Palmas, primeros 6 meses, pasó en el Betis, primera temporada, sobre todo los primeros 6 meses. Pero luego no es capaz de mantener esa situación. Y tanto Las Palmas cae hacia abajo, como el Betis ya no consigue objetivos. Es decir, sí que da la sensación de que los equipos de Setién no consiguen pasar el umbral de los 6-8 meses y mantener la fortaleza y mantener la credibilidad del entrenador. Todo el mundo acaba desconectándose de Setién.
Vale, movemos la bola, movemos la bola. Paco González, Paco González.
Por definición, yo creo que un segundo no tiene que estar por delante de un primero en nada. Ni en exposición pública, ni en discursos tácticos, por definición. Pero bueno, es así, Setién le quiere, es su pareja, vale. Entiendo que el forofo diga, pues es que ha dicho lo mismo que pienso yo, hombre, hace muy bien, quedarse ahí a gusto. Vale, pues ahora pensemos que Messi, cuando quita a Vidal, le dice a un compañero, vaya mierda de cambio, con este nos vamos a... Es que si eres parte del grupo profesional...
Es visto así, es verdad, ¿eh?
Claro, si eres parte del grupo profesional, tú tienes que proteger. Dentro, en el vestuario, que le diga lo que quiera. Pero a mí, ¿de qué me sirve? Digo, a mí, si eres seguidor del Barcelona, que se quede a gusto ese tío con el que está al lado. Pues es que no me sirve de nada. Incluso yo creo que tampoco le sirve a Setién. O sea, que le hace un flaco favor a su señor, al que le manda, a claro. su primero.
¿Qué influencia tuvo en el partido? ¿Qué cambió? ¿En qué ayudó claro.
yo,
a
si
los jugadores?
Si se lo dice al jugador, si le dice a Semedo, así no...
Nada.
Pues, bueno, lo entiendo.
Sí, nada, pero no influyó en nada.
Pero entonces tampoco influyen los gritos del Cholo.
Bueno, pues sí, sí influyen los gritos del Cholo. Es que es
Simeone se lo da a los jugadores. Sí. Claro. No al de al lado.
Es que no hemos visto
una cosa. Perdona, no querremos comparar lo que es el Cholo para el Atlético de Madrid con lo que es Eder Sarabia para el Barça, ¿no?
Y además que sí que influye el Cholo. El Cholo es un entrenador que los partidos de su equipo influyen normalmente para bien o para muy bien. Pero eso está demostrado.
Lo que me doy cuenta es que es un tema apasionante.
Sí, sí, sí.
Te lo digo de todas maneras. Ahora, también te digo una cosa. Ha bajado mucho el fútbol español para que después de un clásico estemos hablando del segundo entrenador del Barça.
Bueno, es que se notó en el partido.
Llevamos 2 días hablando de lo que ha dicho en el banquillo el segundo entrenador del Barça. Días hablando de eso.
Perdón. Hay otro debate que no sé si lo toca hacerlo hoy o se puede hacer otro día o no lo hacemos, pero ha dicho Elena que el club está tranquilo y es verdad que cuando hablas con ellos te dicen que están tranquilos, pero el club persigue las imágenes. Y hoy ha escrito un artículo, Emilio Pérez de Rozas, muy interesante y muy preocupante, que le envía un mensaje cuando lo he visto, de que toda la liga quiere acabar con este tipo de imágenes.
¿Te gustaría hablar de ese tema en el partidazo?
Me encantaría, Juan.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches. Vale. ¿Emilio?
Joder, pensaba que no saldría nunca.
Sí, el artículo, el artículo
que ser
o tú
yo,
el partidazo.
No.
He tenido
no.
que ser yo el que
no,
te
no, 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 es que me lleva un cuarto de hora Fernando Vaquero colgado aquí. Y claro, estáis hablando...
Claro, pero claro, es que, pero ¿sabes lo que pasa? Que te tengo ahí.
El único que tiene información soy yo.
Los demás no tienen nadie información.
No, los demás tienen opinión.
Elena Condis ha dado información. Te recuerdo que Elena Condis ha dado información.
Sí, pero la mejor la tengo yo.
Vale. Cuéntanos, Emilio.
No,
por
espera
favor.
Un segundo. No,
no, no ahora después de publicidad.
Tal cual. O sea, es que me encanta, Emilio. Perfecto. ¿Ves cómo viene bien que estés ahí 15 minutos esperando porque entiendes el programa? Que todo es un calentamiento y ahora llega la publicidad porque estamos aquí gracias a nuestros santos anunciantes. ¿Te das cuenta, Emilio?
Perdona, yo me vine contigo aquí, ¿eh?
Sí.
Bueno, me vine con Paco González, perdón.
Bueno, pues todos nos iremos con Paco otra vez.
Bueno, yo no pienso.
¿Cuándo? A mí dejarme en paz.
A mí también me dejéis en paz.
Bueno, ahora de momento nos vamos, pero a publicidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.